Yo me llamo Ángel, hija de... Ellos fueron víctimas, fueron muertos por el masacre, pero yo aquí, por el momento, estoy con mi familia, pero mayormente fuimos muy duro el día, pues, el rato que pasó cuando ellos se murieron. Yo cuando sentía ese tiempo, sentía ya no vivir en el mundo, mejor prefiero ya no estar en el mundo, y para qué sufrir más, porque yo me quedé legítimamente solo en ese rato. Sentía yo ya mejor entregarme en la mano de los soldados, porque mi esposo, pues, él estaba yo viviendo con él en la parcela, pero cuando yo escuché la muerte de mi padre, mis madres, pensé, ¿para qué salir todavía? Si mis padres ya están muertos, mejor me entrego. Eso es lo que yo dije yo. Pero mi esposo me dijo, vamos a salir y tenemos que escondernos. Tenemos que escapar. Los soldados no nos van a matar. Yo tenía 15 días de aliviar. Tengo 15 días de aliviar con mi niño. Yo no aguantaba caminar. No podía correr. No podía caminar. Pero para escaparme la vida, me tuve que andar con mi esposo. Hay ratos que nos toca que caminar en los arroyos grandes. Y yo, de estar andando en ese rato, que yo tengo 15 días de aliviar, me duele mis cuerpos, me duele, me tengo mareo, no puedo caminar, no puedo salir. Tuve que caminar unos 2, 3 cuerdas en el puro arroyo. Mi ropa se seca en mi cuerpo, hasta que se secaron todos. Caminar hasta donde entra la noche, ahí nos quedamos. En ese ratito, pues, yo sentía... Mi esposo me decía, apúrate, porque ya vienen los soldados, apúrate, porque nos van a encontrar los soldados. Yo mejor ya no camino rápido, ya no puedo caminar porque ya no aguanto, no tengo fuerza, no tengo valor, no puedo caminar, no puedo hacerme la lucha para esconderme. Lo que hago es dejarme, mejor si vienen los soldados, pues me matan. Ya están muertos mis familias, ¿para qué voy a estar todavía? Mejor ya no, es lo que yo pensé. Ya no quiero más vivir, ya no quiero sufrir más. Yo tenía mi niña de 2 años y medio. Estuve yo ahí jalando. Mi esposo lo pasa trayendo y se va. Pero yo iba atrás. Ellos se van a los cerros. Hay subidas y bajadas. Tenemos que caminar. Pero yo ya no sentía aguantar. Ya no aguanto. Ya lo miro yo como que ya no puedo más. Mi esposo se van y llegan al lugar donde vamos a quedar, en las orillas del arroyo, para poder tomar un poco de agua cuando llegamos. Pero mi esposo siempre se acordó que yo estaba todavía en camino. Él viene de regreso a encontrarme otra vuelta. Yo pensaba, Dios mío, ¿en qué camino? ¿Dónde voy? ¿Dónde está el camino donde estoy caminando? ¿Dónde me voy a quedar? ¿En cuál casa voy a estar? ¿Será que hay un lugar donde voy a llegar ahorita? Estoy pensando. Al llegar, ¿dónde está mi esposo? Ya, aquí vamos a quedar ahora, en las orillas del arroyo, donde vamos a tomar un poquito de agua. A veces estamos caminando cuando empieza a llover. Tenemos que pasar el agua. Tenemos que esperar hasta que donde vamos a llegar, ahí vamos a quedar. A veces quedamos sentados durmiendo. Mi hijita en mi lado, mi esposo en mi lado y un nailitos encima. Y pasa toda la noche sentado en la montaña. Pero no hallaba yo un consuelo. No hallaba yo dónde, cómo. Me agarró una enfermedad. Pero no podía yo ver dónde voy a curar, cómo me voy a curar, con qué me voy a curar. Mis hijitos son pequeñitos todavía, uno de 8 meses y yo el otro de 2 años y medio. Dios mío, ¿qué voy a hacer con mi familia? Digo yo. Ya no podía yo más. Sentía que ya me voy a morir. Sentía débil. Y donde yo llegaba, ya más tiempo, mi esposo andaba jalando un molino donde moler. Donde vamos a parar, ahí va a prender el molino en un palo. Ahí vamos a moler y ahí muelo yo. Un ratito sentí un mareo, ya no sentí cómo me caí. Estaba yo moliendo cuando sentía ya, ya me fui para atrás, ya no sentí cómo me caí al suelo. Al ratito, no sé qué rato estaba tirado, yo llegó una hija de mi cuñada. Llegó y me dijo, ¿qué estás haciendo? Me dijo. No sé, le dije yo, ahí estoy sentado. Ya me levanté. Me quedé mirando como que saber qué cosa. Estoy tirado entre mis trastes. Estoy tirado ahí. Entonces me levanté otra vuelta y me dijo mi sobrina, su sobrina de él, voy a moler mejor tu molida. Ella molió en mis dos tolvitas de nixtamal. Yo no aguantaba, ya no aguantaba yo. Mejor prefiero morir y no vivir en el mundo, digo yo. Pasaba los ratos, nos prohíbe a hacer juego. No hay que hacer juego porque viene el helicóptero y nos ve el humo y nos puede matar la gente, los soldados. Y Dios mío, ¿cómo voy a comer? ¿Cómo voy a tomar mi traguito de agua caliente? Y yo con esa que yo estoy dando de mamar mi hijito. Ya no aguantaba, no tengo leche, no puedo yo dar de mamar mis hijitos. Hasta que entra la noche, voy a hacer un poco juego, voy a poder dar un poquito agua tibio con mi familia. ¿Y yo qué voy a tomar? Me acabé de desnutrirme más y ya no podía yo más caminar. Ya no puedo yo más. Así estuve pasando mi vida con mi esposo, con mis dos hijitos. Y de repente le agarró una enfermedad a mi hijita. Le agarró una enfermedad muy, muy, muy rápido. Yo no sabía si mi hijita está enferma. Me dijo que estaba yendo al baño. Y fui a hacer un hoyo donde va a ensuciar porque no permiten que uno ensucie donde quiera. Yo lo fui a escarbar un huequito donde va a ensuciar. Aquí vas a venir a ensuciar porque no vas a ir a ensuciar donde quiera. Bueno, dice, porque ya está grandecito, ya puede hablar bien, ya podía todo. Y ya fue al baño. Cada rato cuando yo miro se va, pero no me doy cuenta qué es lo que tiene porque yo también tengo tres muelas, me estaba doliendo. Ya no aguantaba mis muelas, sentía yo como que de una vez mi cabeza está quebrado, sentía yo como que ya no puedo yo estar, ya no puedo yo mirar, ya no puedo pensar qué voy a hacer ese ratito, ya no puedo pensar si come mi familia o no come mi familia, ya no puedo pensar si mi esposo va a comer cuando él regresa, ya no, solo mi cabeza está reventando, mi cabeza me duele mi muela. No se hincha, pero un dolor profundo tengo. Son tres muelas lo que tengo yo. Ya no aguanto. Solo estoy viendo a mi hijita iba ahí. De repente, cuando me di cuenta, como a las 2 de la tarde, mi hijita ya iba cada rato y de repente me dijo, mamá, me duele mi estómago. Y agarré la mano y me fui a ver dónde está ensuciando. Que si pura sangre está ensuciando mi niño. Pura sangre ensuciaba, pura sangre. Lo fui yo a traer. Entonces me puse a pensar, ¿qué tiene mi niña? Entonces está enferma. ¿Pero dónde voy? ¿Dónde voy a comprar medicina? No hay dónde. Estoy en la montaña. Estuve yo pensando, ¿dónde? No tengo dinero. ¿Pero dónde voy a salir? Ojalá que así como este tiempo. Ya estamos pensando cómo vamos a escaparnos de la enfermedad, pero ese rato, ese momento, no pensaba yo cómo escapar a mi hijita. Mi hijita decía conmigo, dame un poquito de agua de caña, un poquito de agua de pinol, es lo que me pedía. Y yo le daba ese, pero yo no sabía si por ese se iba arreciando más. Le estaba yo dando el agua de pinol, le estaba yo dando el agua de caña que lo toma para su fresco. Pero al contrario lo estoy haciendo, le estoy acabando de matar a mi niña. Cuando llegó mi esposo a las 7 de la noche, llegó él y le dije yo, la niña está enferma. Sí, dice él, pero yo también estoy enfermo. Tengo mucha calentura, me dio escalofrío, dice, de mediodía. Ahorita cómo me duele mi cuerpo, me duele mi cabeza, dice mi esposo. ¿Qué voy a decir yo con él? ¿Cómo voy a decir vete a comprar medicina? Si no hay dónde. Él también viene enfermo y mi hijita se está muriendo. Entonces le dije yo con él, ¿qué vamos a hacer entonces? Tal vez se va a sanar, mejor mañana voy a buscar a ver cómo, dijo él. Y pasó la noche, la niña ya no durmió toda la noche. Aguantaba todavía bajar de la cama, pero después, como a las 10, a las 11 de la noche, se le fue la fuerza. Ya no podía levantar, se daba vuelta nada más de la cama y ensuciaba pura sangre, pero sangre vivo ensuciaba. Al amanecer, como a las 5 de la mañana, mi esposo se fue a buscar cómo conseguir. No hay dinero para comprar medicina, no hay con quién ir a buscarlo. Fue a buscar, a preguntar con la gente, quién tiene experiencia, qué clase de plantas se puede tomar. Le contaron a él cuáles son las plantas, fue a buscar entre las parcelas de la gente. Y la gente, como la gente no tienen también con qué ayudarlo, pues tuvieron que mandar a la parcela. Él, cuando él regresó a las 8 de la mañana, mi niña ya está más grave, ya no podía hablar, ya no puede hablar. Antes que ella se tapaba la boca, me dijo que no, tu mamá no vas a llorar, me dijo. Yo antes que se muera me puse a llorar, me puse a revisar su cuerpo. Se puso morado todo su cuerpo y le dije yo, que te vas a morir, le dije. No, dijo, no me voy a morir, dice. No vas a llorar, me dijo mi niña. Pero cómo no voy a llorar si estás mal, le dije yo. Pero ella ya no respondió más, así se quedó. Que se moría un rato, se vuelve a vivir. Se moría un rato, se vuelve a vivir mientras mi esposo llegaba. Ya cuando él llegó, lo abrazó él y en su brazo de él se despidió, se murió. A 24 horas nomás aguantó, se murió. A las 8 de la mañana murió el otro día siguiente. Así se murió mi niña. A los 4 días de morir nos venimos de México, porque ya no aguantábamos cómo estar ahí en ese lugar. Al entrarlo aquí en México, pues siempre se me murió el otro niño. Y así siguió mi vida triste, no aguantaba yo, no podía yo más que hacer, ya no pensaba si yo iba a vivir en este tiempo. Lo que pensaba es morirme mejor. Porque se murió mis familias, mis padres, mis madres, y luego mi familia sin medicinas se murieron. Y entonces yo mejor prefiero morir. Mejor busco la muerte y no vivo, no puedo vivir más. Yo andaba buscando la muerte, andaba buscando yo cómo morir. Estuve buscando en el río, estuve yo buscando remolinos. Porque si me tiro en el río, me puedo escapar yo sola. Pero yo pensaba morir mejor en el remolino para que ya nunca vuelva a salir. Eso es lo que yo pensé. Y nunca encontré. Estuve yo andando horas por horas en las orillas del río para ver cómo me puedo salir. Para que no puedo yo sufrir más, ya no aguanto. Pero no encontraba la muerte porque Dios no lo permitía. Ese momento, ese tiempo. Pero ahora, pues, gracias a Dios, estoy aquí dando este testimonio porque mi vida fue amargo, fue triste. No hay una alegría en mi vida cuando estoy yo sola, cuando estoy yo con esa tristeza, cuando mis padres se me murieron, cuando mi hermano se le murió, otro mi hermano se le murió, fue ahorcado. Lo agarraron así vivo y lo ahorcaron, pues. Ese fue muy duro para mí, porque no se encontró los huesos después. Se explotó la bomba abajo y los pedazos de la carne se regaron ahí. Esa es la tristeza, pues. Nunca lo pude recoger, sus huesos de mi familia, tanto mi padre. No sé dónde está enterrado, no sé dónde lo metieron. No puedo yo decir dónde mero fue enterrado mi padre, ni mi madre, nadie, ni una de mis familias. Ahorita, desde que se murieron mis familias, mis hijos, hasta mis hijitos que se murió en la montaña, no sé dónde está enterrado. También mi hijito que se murió aquí en... También si ahorita me mandan a buscar su hueso, no sé dónde está enterrado. Por completo, no sé, ni uno de mi familia puede yo dar, decir claro dónde están sus huesos de mis familias. Todos, estoy cerrado ahí. No puedo yo decir dónde, porque no sé. No lo sé dónde lo llevaron los ejércitos, cómo lo quemaron y más el otro. Nomás se extravió, no sé si lo mataron los soldados, ahorcados o matados en el río, no sé, no sé, ya no sabemos de dónde se quedó mi finado hermano, pero sí lo mataron los soldados porque ya nunca apareció. Pero él no se murió en así, es que alguien se dio cuenta, ¿cómo? Pero nadie se dio cuenta de ese otro, ni uno de mis familias. Nos dimos cuenta cómo se fue, cómo se murieron. Solamente Dios lo sabrá cómo fue y dónde están los huesos y dónde están todo el cadáver de cada familia. No, ni un razón puedo yo dar dónde están mis familias, pero Dios sí lo sabe dónde están todos. Lo que me afectó bastante es la muerte de mis padres y la muerte de de la gente, pues, que somos como hermano, pues. Sentimos todo el dolor, sentimos todos los sufrimientos, sentimos ese golpe, ese duro, fue muy duro para nosotros porque la muerte, nadie puede volver a vivir en el mundo mientras ya se murió, pues entonces sentí muy duro, pues, porque ¿dónde va a ir mi familia? ¿Dónde va a ir mi hermano, mi hijo al instante? Así vivo y sano. Ojalá que se murieron de enfermedad, tal vez es muy diferente, porque logramos o luchamos de dar algo de medicina, tal vez luchamos de llevar en hospital, tal vez luchamos de buscar dónde, pero lo sentimos muy duro, la muerte, y sentimos duro porque no sabemos dónde se enterró. Nosotros cuando vemos la muerte de la gente que se muere por enfermedad, vemos dónde lo llevan, se entierran en un lugar, uno mismo lo busca, en cómo va a colocar su familia abajo la tierra, pero así como nosotros, ¿no? Nosotros sentimos muy, muy angustiados, pues, no podemos ver, no podemos, ojalá que hay mi familia, lo llevo así directamente, así como se muere la gente ahora, se reúnen las gentes y se vengan, pues, a consolar a uno. Pero a nosotros, ¿cómo nos vamos a consolar? ¿Quién nos puede consolar? No sabemos. Es igual como una persona que se queda, o un animal, una gallina se lleva los gavilanes, los animales, su mamá de los pollitos, se quedan los pollitos así. Así, huérfanos, sin saber dónde se fue. Así mero nos quedamos nosotros. Nosotros ya nomás quedamos como que atonteados, como que ya no hayamos qué hacer, saber cómo lo mataron, saber cómo lo pusieron. Sabemos bien pues cómo lo mataron, pero no sabemos dónde se quedó la muerte de todo, pues. Entonces, eso es lo que sentimos duro, pues, que no sabemos dónde. No atinamos, aunque nos preguntan dónde, cómo, pero no podemos saber. Nosotros quedamos así muy, muy así, nada más que no podemos dar la respuesta porque no sabemos dónde se murió, dónde lo mataron, cómo lo mataron, pues, o sea, dónde lo enterraron. Porque mayormente sabemos que las gentes que se acercaron después de la muerte de ellos, lo agarraron, lo recogieron los huesos, lo metieron en las letrinas o enterraron, pero nosotros no podemos decir claramente dónde, cómo, porque son varios, se murieron en una sola casa y no sabemos cómo, pues, cómo fue la muerte de cada uno, pero lo sentimos muy duro, es que la muerte, pues, de nuestra familia, todo fue triste y todo fue amargo Y siempre, nunca nos pierde en la mente, nadie nos puede sacar en la cabeza que ahora olvídalo, todo eso ya pasó, ya pasó. Siempre al acordar nos da tristeza, nos da, ay, da gana uno de llorar directamente. Yo sí, directamente mis padres, siento todavía. Cada vez que cuando yo recuerdo a mi papá, en estos días siento, cuando yo acuerdo a mi papá, empiezo yo a llorar, a tener una tristeza, no sé qué. Siento amargura, una tristeza grande en mi corazón. Si hubiera estado mis padres, a ver, estuviera yo más alegre, muy diferente mi vida, con mis hijos, con mis familias. Tal vez hay ratos que me dan consejo, tal vez hay ratos que no voy bien, pero mi padre me da un consejo, pero ahorita es lo que yo siento, me pongo triste, me pongo a pensar, aunque me ven mi familia muy bueno, andando así como todo, pero yo siempre llevo esa tristeza en mi corazón, nunca se me sale. Cuando yo me pongo a dar consejo a mis hijitos ahorita, me pongo a contar cómo fue la muerte de mi padre. Ya cuando yo recuerdo, rápido se me presenta una cosa. Como que nadie me va a sacar de mi mente que mi papá no está, estuviera vivo. Ya sé que mis familias, tantas personas tienen edad igual como mi papá, pero veo que ellos todos están andando bien, todos andan sanos, todos están bien. Pero yo, cuando yo recuerdo, veo la gente contento. Hay gente que anda contenta con sus familias, con sus padres, con sus madres. Me pongo yo a pensar, y yo, todo huérfano estoy, aunque están mis hermanas, pero yo siento que mi papá no está. Siempre siento bastante esa tristeza, nadie me va a sacar. Siempre tengo esa tristeza en mi corazón. Mi papá, mi mamá, mis hermanos. Todo eso me pongo a pensar, si me pongo a pensar de mi familia muerta, ya no siento pasar los días, siento amargo mi corazón, siento, cuando yo como, siento que no es comida lo que yo como, se me pasa todo el hambre de pensar todo lo que yo pienso, pero hay ratos se me olvida pues, pero nunca se me va a sacar de una vez, siempre se me presenta la tristeza. Mis padres, aunque ya tiene años que están muertos, pero no por eso se me olvida, pues siempre me acuerdo de mi padre, porque él me crió, él me vio, él me protegió de las enfermedades, él me ha dado consejo, él me ha dicho muchas cosas, cómo va a pasar mi vida con mis familias. Todos consejos me ha dicho mi padre. Yo siempre. Todo lo que mi padre me ha dicho, lo siento y me acuerdo y lo veo bien, porque antes, cuando él no nos daba consejos, como que no nos, como que nosotros sentimos como que no nos va a pasar en nuestra vida, pero hoy en adelante veo, pues, si siempre se presenta todo lo que mi padre me ha dicho, todo se presenta en mi vida, pero yo cuando sentía pues la muerte de mis familias, sentimos enojados pues, pero atrás de los ejércitos, porque no tenemos delito. ¿Cómo va a creer que mi familia se muere? ¿Qué delito tenemos? ¿Por qué? ¿Por qué nos vienen los problemas sobre nosotros? Nosotros nos preguntamos, pero ¿quién nos va a dar la respuesta por qué estamos muriendo? Nos acusan pues de ser que somos guerrilleros, pero no sabemos cuándo hemos agarrado algunas armas, cuándo hemos agarrado algunas cosas, por qué nosotros estamos andando en la montaña si somos tal persona pues que ellos mencionan. Nosotros sentimos enojados y temerosos pues, más bien con miedo. Tuvimos mucho miedo porque los soldados que al pasar un helicóptero, ya sentimos la muerte, que ya nos vamos a matar ya. Pero ¿por qué motivo? ¿Por qué motivo que nos tratan de esa manera? Nosotros no aguantamos muchos tiempos en la montaña. Tuvimos que buscar maneras. Fuimos sin rumbo a México. No sabemos dónde queda México. Lo que hicimos, pues, todos unidos y marchamos a ver dónde encontramos. A ver dónde encontramos México. Nosotros no sabíamos, nadie nos guió tal parte donde queda México. Nadie nos dijo. Nosotros directamente, simplemente nosotros, solo como 10 familias o un poquito más, marchamos sin rumbo. Pero así siempre sentimos el enojo atrás de los soldados, pues, porque ellos son los que nos hizo ese daño. Nos mataron tanto los soldados y tanto la guerrilla. Nosotros estamos en medio de ellos. Porque la guerrilla lo mató a mi cuñado, su hermano de mi esposo. Ese lo amarraron una semana y después de amarrarlo, lo llevaron a matarlo a machetazo, según pues así fue. Pero entonces, ¿a quién favor podemos estar? Nosotros no podemos en favor de los soldados, que los soldados nos están matando la familia. Nosotros no podemos estar en favor de las guerrillas, porque ya los están matando nuestra familia. ¿Y por qué nos tratan entonces de guerrilla? ¿Por qué nos matan entonces? Entonces, lo que hicimos, así estuvimos andando durante unos 6 meses, andando en la montaña. No tenemos una parada donde vamos a estar un tiempo largo, sino que solo estamos escapando. Oímos cuando pasan los ejércitos a un lado, nos vamos en un lado. Oímos cuando los ejércitos ya están rodeando, nos huimos en otro lado. Oímos cuando los soldados están arrastrando, tenemos que ir buscando un lugar donde escondernos. Ya no tenemos una vida tranquila porque los soldados, la guerrilla, nos aprietan los dos. ¿Dónde vamos a caminar en medio? ¿En cuál favor estamos? Nadie nos defiende. Y todavía los soldados nos dicen que somos guerrilla. Entonces, ¿por qué motivo nos están matando? Si también las guerrillas nos están matando. Entonces, ¿en qué camino vamos a estar? Sentimos enojados en medio de los dos. Sentimos enojados, sentimos tristes, sentimos sin defensa. Nadie nos puede defender en su mano de ellos entonces. Entonces, los dos están en contra de nosotros, y nosotros no podemos parar en medio de ellos porque están uno en un lado y en otro lado. Pues nosotros ya solo por la gracia de Dios nos centramos, encontramos el camino pues de llegar en México. Pues esa es la única, pues, esa es la defensa que tuvimos. Sentimos cuando nos entramos en México, cuando cruzamos la frontera. Sentimos un alivio, bastante alivio sentimos, porque cuando estamos todavía caminando en la parte de Guatemala, sentimos una pesadilla, pero una pesadilla ya no aguantamos caminar, como que una oscuridad estamos andando así, ¿ve? Y cuando cruzamos la frontera, sentimos que se nos levantó el ánimo, sentimos que se quitó la carga, sentimos que tenemos una maleta grande, grande, ya no aguantamos abajo. Sentimos que ya no podemos aguantar abajo, pero al cruzar la frontera, sentimos como que ya, ahorita sí ya, como que la luz de Dios ya llegó sobre nosotros ese momento. Sentimos un gran alivio al entrar en México. Es de lo que sentimos ese tiempo, la angustia, la tristeza de todo lo que pasó. Sentimos que se nos quitó ese momento cuando entramos en México. Ese es lo que podía decir. Gracias, hermano.